Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Axel Kicillof en nuestros estudios. Nos pueden seguir también en vivo por metro951.com /vivo en el streaming. ¿Cómo va, Axel? Buen día. ¿Cómo
bien,
estás?
Buen día.
¿Todo
acá
bien?
Se va a llevar un mate con el micrófono. Se me va a caer todo.
No lo vas a lograr. Por ahí te puede ayudar a alguien.
Esto va a terminar muy mal.
Bueno. Ahí está. Axel Kicillof, ex ministro de Economía, actual precandidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos, ¿no?
Sí, actual diputado, aunque cerraron el Congreso este año.
¿Cerraron el Congreso?
Dime, ¿cuántas sesiones hubo? ¿Cuántas sesiones hubo? Una.
Es una sesión.
Increíble. Gobierna por
siempre
decreto.
Baja la actividad sí, en años sesión. Parlamentarios, pero una sesión es muy
una
poco.
Una sesión.
¿Y eso por qué?
Porque el gobierno no tiene mayoría tan fácil. No la tuvo antes, pero creo que esto de la unidad también representa una dificultad para sacar las leyes que quieren, tratar las leyes que quieren. Cantidad de proyectos que hemos presentado de toda índole, nada, no pasan ni a comisión, ni se tratan, ni pararon la labor legislativa. Uh-huh. No es muy respetuoso de las instituciones. Creo que el tema del respeto de las instituciones, la división de poderes, quedó en la puerta de la Casa Rosada. Te digo que es muy llamativo porque además hay leyes importantes. Ahora supongo que va a llegar el presupuesto y habrá algo de actividad, ¿no? Porque en septiembre llega el presupuesto, 15 de septiembre.
Ahí está, lo voy a dejar tomar un mate, pues tomar un mate
voy a tomar
trata
el
de seguir hablando.
Voy a tomar el micrófono, el mate.
Y el mate.
Sí, no.
A ver, ¿por qué elegiste ser candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires? Porque vos sos porteño, digamos, te criaste en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que te lleva a querer ser gobernador en la provincia de Buenos Aires?
Mira, tenemos bastantes conocidos comunes, amigos comunes que atestiguan que no. Que fui 20 y pico de años. Sí, vos. Sí, capaz no lo sabés.
A ver.
Pero no, fui... Yo desde muy chico, mi familia tenía una casa... De muy chico, de los 2 años, 73, compraron junto con unos amigos un terreno en Merlo Gómez, con unos amigos, digo, creo que eran 40, 50 familias. Iban de, bueno, esto era 73, iban con carpas, había un vestuario, yo de bebé, en esta experiencia...
Campamento
semi-hippie, ¿no?
En
no,
Merlo.
En Merlo, sí. No, no, era un... Bueno, para pasar el fin de semana sí. Y sin... No con, digamos, no gente que tuviera capacidad de tener ni una quinta propia, ni un... En ese momento no había countries en los 70, digamos, eso empieza en los 80 más o menos. Entonces compraron un terreno entre varios y tenía una pileta, un vestuario, iban con carpa, mis viejos y montones de amigos. Eso después se sortearon los terrenos, era una propiedad chiquitita, creo que 3 hectáreas, ponele, para 60. Sortearon los terrenos, construyeron casas. Yo no sé en qué año se construye la casa de mi familia, era una casa también con mis abuelos, y ahí fui toda la vida, hasta los, creo que se vendió cuando yo tenía, bueno, después de la muerte de mi viejo, uh-huh. Pero íbamos todas las semanas, viernes, ponele, hasta el lunes, porque la escuela la hacíamos acá, y después los veranos. Y ahí
o sea,
sí,
tenés una relación...
Pecheni, por ejemplo,
sí,
suena?
Ya sé.
Bueno,
no, compañero está... mío de la facultad, que era amigo de la familia de Kicillof, que es el que podría en este caso atestiguar. Hoy está en el directorio del CONICET, Mario.
Es director en el CONICET, sí. Pero bueno, iba ahí también, ¿no?
Sí.
No lo voy a involucrar más en ninguna otra cuestión. Nada más que, bueno, tuve una infancia y, bueno, hasta hace relativamente poco... Tuve siempre una casa ahí, uh-huh. Y después la familia de mi esposa es de Pilar. Vivía en Pilar los abuelos y tenían la casa familiar. Ahí la mamá, la tía y también vamos todo el tiempo. Quiero decir, pasaba más o menos la mitad de la semana o,
en provincia.
En provincia. Y además, eso digamos por temas, qué sé yo. Después la casa fue mía, uh-huh. Porque murió mi viejo y la heredé. Y hace un tiempo la vendí, o sea que tuve una propiedad, cumplo con todos
los
esos requisitos formales. Pero el interés por la provincia de Buenos Aires, a ver, ser ministro de Economía de la Argentina es ser ministro de Economía de la Argentina, que está representada en un 40% por la provincia de Buenos Aires. No es que, ¿qué sabes de Burundi o de Congo belga? Queda, bueno, en es un distrito con la capital federal medio artificialmente dividido en términos geográficos, económicos, bueno, de todas maneras, hace mucho tiempo, pero concretamente estoy recorriendo la provincia de punta a punta. Falta poco para que haya recorrido los 135 distritos en auto, que se hizo medio famoso, es una mascota de campaña.
¿Todo en auto?
Sí, todo en auto.
¿Solo en auto? Porque sí. Es enorme la geografía de la provincia de Buenos Aires para hacer ese recorrido.
Solo en auto, pero porque adopté esta modalidad, bueno, yo estaba de diputado, y la idea era recorrer, o sea, llegar una mañana, ponerle, tener una reunión con comerciantes, después una reunión con maestros y maestras, después una reunión con jubilados, después una reunión con sindicalistas, después una reunión con dirigentes, y después, en todos lados donde fui, todos, sí, una charla con vecinos abierta, que se anunciaba en internet. Hay fotos y fotos y fotos sin aparatos y nada, y en general, si las condiciones climáticas ayudaban sobre todo, en plazas públicas, en la plaza del pueblo, la ciudad, hablar con los vecinos, el que viniera, nuestro, ajeno.
¿Cuántas veces te reprocharon en el interior de la provincia lo que fue las políticas, digamos, hacia el campo del gobierno kirchnerista?
Mira, tuve muchísimas reuniones con sociedades rurales, federación agraria, de sectores agropecuarios en el interior de la provincia, y yo no te diría reprocharon. Me parece que este tono, que lo que digo por eso está documentado y no era una campaña electoral, porque tampoco uno asume una campaña electoral de 3 años y pico y no es que estaba con una lógica campaña. Sí, una recorrida justamente por esto, me reuní muchísimo con gente, sobre todo, digamos, pequeños productores, pero no porque hayamos discriminado y solo pequeños productores, sino porque el gran productor no vive en el campo ni en la ciudad, ni
va a las charlas públicas que das vos.
Ni de ningún otro, supongo. Tienen otro nivel adquisitivo.
Pero ¿qué pasa? Porque, digamos, evidentemente tu campaña, digamos, el frente de todos es mucho más fuerte inicialmente, por lo menos en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, que en el interior de la provincia, donde siempre fue más fuerte Cambiemos y mucho más, digamos, después a raíz de todo lo que pasó con el enfrentamiento con el campo.
Mira, te diría que hay una parte de mito en eso, una parte. Y ya que podemos charlarlo un ratito, te comento. En la mayoría de los distritos donde vas, qué sé yo, incluso sectores de zona núcleo, pampa húmeda de mayor fertilidad, hoy sectores sojeros, que no siempre fueron históricamente sojeros. El sur de la provincia tiene más trigo y tiene más ganado ahora, pero eso ha cambiado mucho con la soja. Ahora, primero, los pequeños y medianos productores, muchísimos de ellos, no voy a decir todos, cuando vos mirás el mapa de catastro del municipio,
sí,
te lo ponen así y ves todos cuadraditos iguales, de 50 hectáreas, capaz después unificados, 250 hectáreas, qué sé yo. Todo eso fue producto de políticas del peronismo, del primer peronismo, de la ley de arrendamientos, la división de la tierra. Es decir que históricamente son familias que accedieron a la tierra, muchas de ellas, obviamente la campaña del desierto es otro proceso.
Pues sí, que accedieron a la tierra con el peronismo.
Con políticas del peronismo. Sí. Después que estuvieron con las... después de los 90 había 12 millones de hectáreas hipotecadas por la política de Menem. Había remates, ¿te acordás? Las mujeres agropecuarias en lucha, atadas a las tranqueras de sus campos porque les remataban el campo. El que paró los remates era Néstor Kirchner. O sea que hay una historia que tiene luces y sombras, que obviamente el hito es la 125 y esa cuestión. De todas maneras, no hubo reproches, hubo charlas, pero ¿por qué? Porque la política de cara al sector agropecuario de Cambiemos, que fue uno de los caballitos de batalla, no benefició homogéneamente a todo el campo y perjudicó a sectores grandísimos de los propietarios y productores rurales. Grandísimos. ¿No te das una idea cómo fundió Macri a pequeños productores agropecuarios con su política teóricamente a favor del campo? Entonces me parece que, como en tantas otras cosas, como pasó con un sector de la clase trabajadora con el impuesto a las ganancias, me parece que se habían formado determinadas ideas de cuál era el problema del sector y que Macri venía a solucionarlo. Después o mintió, como el caso de retenciones, las sacó un poco, las bajó y después las devolvió. Pero el campo tiene entre sus variables, digamos, los vectores que determinan la rentabilidad, las retenciones, sí, el dólar, sí. Pero el precio de los insumos, el precio de los combustibles y el acceso al crédito. Y este gobierno le reventó el acceso al crédito y bueno, y hay problemas.
Estamos charlando con Axel Kicillof. Nos pueden seguir en metro951.com/vivo, también a través del streaming, precandidato a gobernador, hasta que el 11 de agosto no tiene competencia, así que va a ser candidato a gobernador el 12 de agosto. Pero, y es una de las peleas más importantes. Yo creo que es uno de los territorios en los que la pelea, sobre todo por lo que significa Vidal, además, María Eugenia Vidal, para el proyecto Cambiemos. Es difícil imaginar que Mauricio Macri pueda ser reelecto si Vidal perdiera en la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires no tiene segunda vuelta electoral, con lo cual ustedes definen la elección en octubre.
Por un voto.
Sí. Por un voto, y es una elección hipercompetitiva, pareciera ser, por lo menos.
Sí. Mira, es un desafío enorme, enorme, porque vos sabés, y bueno, y uno lee las encuestas, aunque no cree, cree, no cree, qué sé yo, le da ganas y le modela incluso las expectativas y el ánimo. Pero la verdad que lo que se observa es que desde que Macri gana las elecciones en 2015 hasta ahora, hay un drenaje de popularidad.
No, bueno, 2017 subió muchísimo.
Sí.
O sea, tenés 2018 después, pero digamos, y ahora si
no, en el caso de Macri no. En el caso de Macri hubo una recuperación, pero en el marco de una caída pronunciada de 60 puntos de popularidad a 25, a veces 20. Es decir que...
Pero Vidal no. A Vidal eso no le ocurre.
No, y Vidal sería la única sobreviviente de la debacle de lo que sería la simpatía por el PRO, la popularidad, la confianza en el PRO.
¿Y pensaste quedó por ella. Qué? ¿Pensaste por qué?
Muchísimo.
Recorriendo la provincia de Buenos Aires.
Muchísimo.
¿Y tuviste una respuesta?
Bueno, en estas cosas, como son muestras pequeñas de un universo de 17 millones de personas, la respuesta no la tenés. Sí tenés conjeturas, ideas, hipótesis. O sea, tengo teorías de por qué
Vidal
sobrevivió
la caída. ¿Pero no te parece que ella es mejor gobernadora que Scioli? Ayer le preguntaba eso a Alberto Fernández.
¿Y qué contestó Alberto?
Bueno, que algo llamativo en realidad, creo. No llamativo. Vos eras ministro de Economía en esa época, en el sentido que él dice que hubo un castigo. No quiero poner palabras en su boca que no fueron, con lo cual no estoy citando textual, pero básicamente lo que él decía es que por razones políticas a Scioli se lo tuvo muy corto de recursos presupuestarios y que eso afectó su gestión.
Mira, voy a decir lo que veo y lo que veo en la práctica concreta. El desastre social que hay en la provincia de Buenos Aires es, la verdad, con pocos precedentes históricos. Te digo la verdad. Y preguntándole a cualquier intendente de cualquier localidad, próspera, no próspera, del conurbano, del interior de la provincia, turística, productiva, industrial, agropecuaria, lo que te encontrás es que están comercios, los comercios caen como moscas, ¿eh? El otro día estuve en Lomas, ayer, en la cuadra, ahí cerca de la estación más populosa, peatonal de Lomas. Local cerrado. Lista de espera había, nunca en la vida.
No, está bien. Entonces, es obvio que, digamos, que el conurbano subió la pobreza, subió el desempleo.
No, pero en el interior de la provincia.
Pero digo, ahí vuelvo a lo de Vidal. Pero una cosa es la gestión macro y la percepción que hay respecto de del impacto de las políticas económicas de Macri, y de alguna manera logra distinguirse Vidal de su propia gestión. ¿No te parece que no hay nada para rescatar? Lucha contra las mafias, los límites y por esto pienso barras bravas, los límites a las reelecciones en los intendentes. ¿No hay nada que te parezca distinto del gobierno de Vidal?
Espera, punto uno. Hay un desastre económico y la gobernadora ha hecho un trabajo mediático, un trabajo de marketing para mantenerse independiente, separada de ese desastre. Como si ella no tuviera ninguna responsabilidad en que hoy haya, Merlo, 1.200 personas comían de la municipalidad por emergencia alimentaria, 1.200 en el año 2015... 40.000 hay ahora. María, 40.000 personas con hambre que comen de la municipalidad. Un desastre. ¿Tiene responsabilidad la gobernadora o no? Si uno mira las entrevistas que le hacen hasta hace poco, exceptuando tu caso y alguna más, nadie ni se lo preguntaba.
Es el primer reportaje que le hago a Vidal desde que es gobernadora, es la hora que dijo Cristina, que ella
nadie,
me importa.
Pero si yo digo nadie le preguntaba, no estoy hablando.
Estoy contestándole a Cristina.
No, pero bueno, es que me parece que solamente ahora Vidal está teniendo dificultades para este trabajo que hacía de diferenciarse y separarse del desastre nacional. ¿Qué digo yo con respecto al desastre nacional? Que ella tiene un enorme blindaje mediático, enorme, inmenso, yo nunca lo vi en mi vida.
Que... Ayer Alberto Fernández dijo que tienen en el C5N incluso.
Bueno, no lo sé, pero es verdad que nadie habla de los desastres y fue una mala gestión en todo, por varios aspectos que me gustaría explicarlos porque quiero ser justo con esto y no ser electoralista.
Sí. Pero espera, déjame que vuelva un segundo sobre lo de Scioli, porque lo que sí hay es, evidentemente, la provincia de Buenos Aires, con Macri, que entiende que Vidal es una aliada y no un competidor o una competidora, como pasaba entre Cristina Kirchner y Scioli, por algún motivo extrañísimo, le ha dado mucho más recursos a la provincia de Buenos Aires, ¿cómo no?
No.
Sí, le giró.
No. Si uno toma... leía el otro día, porque se armó una pequeña polémica por dichos míos, pero que bueno, no me contestan a mí, tiran por ahí, pero no, si vos sumás los recursos automáticos, o sea, coparticipación, más recursos no automáticos, que son obras que hace la nación, uh-huh, en la provincia, etcétera, no, hay menos en términos reales que en 2015. Hay menos recursos que le gira la nación a la provincia que en el año 2015, si sumamos automáticos y no automáticos. Hay una linda nota ahí en el sitio de Jagrowski en Cenital, que muestra que no, que eso es mentira. Como es mentira también que se hicieron un montón de cloacas más que antes, como es mentira que se hizo más pavimento que antes, como es mentira. Son mentiras. Entonces, no es que... Entonces, ahí hay un problema que es cierto, que el modo de transferencia de recursos cambió, hay más por coparticipación. Porque la Corte Suprema le ordenó a Macri, nos ordenó a nosotros, yo era ministro, pasar el 15 y lo acatamos porque era una discusión en
no,
la
Corte. No lo acataron porque tuvieron que esperar fallos judiciales, Santa Fe, todas las provincias.
Bueno, ni bien lo ordenó, había una disputa entre la jurisdicción nacional de la transferencia de recursos.
Bueno, y Macri hizo un acuerdo con Vidal y le transfirió sin necesidad de que la provincia de Buenos Aires hiciera juicio, pues Scioli no había hecho juicio para no pelearse con Cristina.
No, la Corte Suprema, está mal eso. Es que pasa así, había una disputa por esos recursos, poco tiempo antes de terminar el gobierno anterior, la Corte Suprema...
Sale el fallo de la Corte.
Y bueno, y eso iba a ser lo mismo para todas las provincias, o sea que era imposible.
Tenía que iniciar el juicio que no había iniciado Scioli para no pelearse con Cristina.
No, era prácticamente una declaración de certeza, porque una vez que lo falló para una provincia, iba a ser para todas las demás. Por eso el gobierno anterior, cuando sale el fallo y queda claro, queda en firme, que según la Corte Suprema tienen razón las provincias
que le tienen que devolver el 15% de ganancias.
Nosotros, inmediatamente lo empezamos a devolver a todas las provincias. Llega Macri.
Ya se iban. ¿Cuánto fue? Una semana antes que dejara el poder.
Pero no es culpa nuestra que el fallo de la Corte Suprema salga en ese momento.
Bueno, no importa, porque podrían haberle dado
importa
la razón.
Un montón.
Pero no, podría, porque era un reclamo de las provincias, podés atenderlo sin necesidad de esperar que la Corte te ordene mandar. Digamos, en la distribución de fondos, la provincia de Buenos Aires fue perjudicada.
Pero María, lo que te quiero decir es que no fue por lo que te acabo de decir, porque había transferencias automáticas y no automáticas, que es... muchísimos programas nacionales que actuaban sobre la provincia de Buenos Aires. Si vos mirás los números, no escritos por mí, en prensa, lo que muestran es que en términos reales la gobernadora Vidal perdió con respecto a 2015, lo que pasa es que son más recursos automáticos y menos no automáticos. Y agrego alguna cosa más, no es así lo que pasó con la ciudad de Buenos Aires. O sea, la Reta sí.
Fue beneficiado.
¡Puf! Muchísimo más, por eso cuando vos ves acá que hacen tres veces la vereda, sin chicana, además no es donde yo estoy disputando, pero hacen tres veces la vereda. Ya se cansaron de hacer plazas comunes, te hacen plazas en las paredes, las iluminan, como decía Máximo el otro día, iluminan los helechos, y en la provincia de Buenos Aires no hay recursos a veces para una luminaria en un barrio. Entonces sí hay una descarga de recursos sobre la capital, sobre la ciudad de Buenos Aires, mucho más que la provincia de Buenos Aires. Ahora, si yo te tengo que explicar por qué Vidal mantiene esa imagen, me parece que hizo un trabajo todo este tiempo, que incluso casi se consuma en el desdoblamiento electoral, para que a ella, para tener una posición de no involucramiento, no responsabilidad con respecto a lo que pasaba en lo nacional. Que es algo que uno puede decir también de la gestión anterior, porque Scioli en un momento también tenía mejor imagen que Cristina. Uh-huh. O sea que el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene la posibilidad de... tienen la posibilidad de alguna manera, viste, pasa así, las cosas que son macroeconómicas no se le responsabiliza al gobernador, porque es el gobierno nacional. Las cosas que son microeconómicas, digamos, pequeños detalles, es del intendente. Entonces, aunque vos vivas en la provincia y las cosas estén mal, ¿de qué tiene responsabilidad el gobernador? Y bueno, hay tres cosas. La educación. Entonces, cuando Scioli tuvo un paro de maestros, fue un escándalo.
¿Pero te parece un buen gobernador, Scioli?
Mira,
estás recorriendo la provincia. Scioli fue 8 años
faltaban gobernador. Hacer un montón de cosas. Y yo pretendo hacer una mejor gestión que Scioli y que Vidal. Pero no me parece que la gestión de Vidal descolle de ninguna manera con respecto a la gestión de Scioli. No me parece.
Ahora, vos tenés de compañera de fórmula a Verónica Magario, ¿no? Intendenta de La Matanza actualmente.
Perdón, y cuando digo dale. No me parece, tengo datos. Tengo datos que donde digo, te repito, María, porque vos me preguntás, me haces dos preguntas que son distintas. Primero, comparar con la gestión anterior de la provincia y después, ¿por qué Macri se desmorona en la imagen y flota
Vidal?
Primero, Vidal perdió un montón. Era 70 y ahora será de imagen positiva 40. Es verdad que Macri está mucho más abajo. Entonces, 10 puntos más. Ahora, te quiero decir algo. Me parece que Vidal trabajó, y trabajó el gobierno nacional durante un tiempo, para dejarla exenta de responsabilidades a la gobernadora, pero entonces eso llegó a consumarse como el llamado plan B corta. Como Vidal tenía mejor imagen y la sí. de Macri estaba muy destruida, entonces dijeron, bueno, que sea ella candidata a presidenta. Entonces los mismos cenáculos, digamos, el mismo entorno de Vidal, empezó a agitarla en diarios oficiales y a través de todos esos periodistas que saben todo del gobierno, diciendo, van a desdoblar la elección uh-huh. para que Vidal gane la sí. provincia. Y después empezó a aparecer el conflicto. Marcos Peña no quiere que desdoble porque lo deja Macri afuera, cosa que pasó en Mendoza, y Mendoza desdobló igual. Entonces, mi lectura, la obligaron a Vidal a no desdoblar, no estoy seguro porque son presunciones uh-huh. sobre lo que leo en prensa de ellos, yo no tengo datos, la obligaron a ir junta para mantenerle a Macri la posibilidad de ser presidente. Incluso más, en la campaña, además leí una nota que explicaba, la estrategia es juntarla a Vidal con Macri para subirlo un poco
a Macri.
A Macri.
Sí.
Entonces ahora Vidal tiene la mochila Macri. Incluso más, en un momento cuando alguien decía, gobernadora, hay un montón de desempleo, la gente se está muriendo de hambre, cierran un montón de comercios. La gobernadora decía, estoy muy apenada por esa situación. Bueno, no quiero. Estoy muy apenada por esa situación. Lo lamento. Veremos si es una situación muy dura. Ahora.
Pero vos, con la inflexión en la voz, lo que querés decir es que hay como un personaje ahí de...
Mira, no quiero por eso, no quiero caer en terrenos peligrosos por varias cosas. Sí, para mí actúa el PRO y lo dice públicamente, que se coachean, que se entrenan. O sea, eso es actuar. Y leen discursos preparados. Todo eso.
Pero es actuar una empatía, vos decís.
Bueno, ha sido una estrategia política que después en algún momento cambió, por eso me parece interesante y bueno, sujeto a discusión, pero digo mi parecer. Mi parecer es que en un momento le pidieron a Vidal, o le obligaron, o le exigieron que trate de remontar los votos de Macri. Entonces, ahí cambió, de decir, estoy muy apenada por lo que pasa, quiere echarle la culpa a Macri, a decir como ahora no hay más pobreza que en 2015. Pero escúchame, duplicaron el desempleo. Escúchame, cayó 25 puntos el poder adquisitivo de la UH, de la jubilación.
Después se recuperó. ¿Cómo? ¿Había
no,
caído?
ahora.
Vos decís 25% bueno,
ahora
está, no.
Ahora el último número es 18, bueno, de jubilación. Bueno. Pero bueno, cuando.
No, digo que no, digo ser preciso con el dato, porque si no, bueno.
18. Este año 13 la jubilación. Entonces yo lo que te digo es, ¿cómo no va a haber más situaciones complicadas? Hasta ahora ella decía, me preocupa
tampoco
mucho.
Se duplicó el desempleo.
Me preocupa. Pasó de 7, 6.
A 11, ¿no?
En la provincia de Buenos Aires. Al, bueno, no, a 13 en Mar del Plata.
Ah, bueno.
7,6. Sí, bueno, ponerle que sea un poco menos que duplicó, pero pasamos los dos cifras.
No, también digo, para no, ser preciso
bueno,
con los datos.
Ahora te voy con
los,
yo no quiero aburrir
pero,
con
sí,
los
está
datos.
Está bien, no pasa. Estamos
porque
charlando
me
con
dicen,
Axel Kicillof.
Tira un número, otro número, pero está bien, tenés razón. Ahora te tiro preciso, pero se casi duplicó. Entonces, ¿cuál es el punto para mí? A Vidal le pidieron que ayude a Macri, entonces, ¿qué pasó a hacer en esta campaña? Primero empezó agrediendo mucho. Empezó a tapones de punta. Kicillof no sé qué, Kicillof no sé qué, la Cámpora no sé qué, marxista no sé qué.
¿Por qué sería una agresión?
No, porque hay un trabajo previo de demonización de alguien. No lo es. No lo es una agrupación ya ni juvenil, digamos, una agrupación política.
No, son grandes.
Pero pueden decir, por eso, pero vos fijate, primero lo demonizan, porque después aparece la monja Peloni diciendo que está vinculado con el narcotráfico, después diciendo que es mentira, que no está vinculado con el narcotráfico, pero empiezan a armar unas asociaciones, malo, 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 después...
Bueno, también tiene que ver, me parece a mí, con el comportamiento que tuvo la Cámpora en el último gobierno de Cristina Fernández, pero, digamos, algunos
bueno,
de sus dirigentes
vos pensás que,
con...
Vos
creo
pensás...
que tuvieron mucha soberbia, mucha prepotencia,
bueno,
falta
pero,
de...
Pero, para, voy a...
Me parece que sí.
Ahora vamos a ese capítulo. Ahora te digo esta cuestión. No, no, porque... Por ejemplo, una diputada nacional me asoció a mí con la tragedia de Once. Entonces, sí, sí, era una campaña agresiva de producción de imagen negativa y de ensuciar al candidato.
¿Y el marxismo lo metés ahí?
Bueno, porque hay un sector de esta sociedad, yo di una nota de 78 hojas.
¿Con Fontevecchia?
Con Fontevecchia. Sí, duró como 2 horas.
Explicando Keynes, explicando teoría económica.
Bueno, porque si me preguntás en serio mi relación con el marxismo, no sé a quién le interesa, pero sí podemos hablar un rato largo, porque yo fui profesor de Historia del Pensamiento Económico, sé mucho de eso, sé de Keynes, sé no sé qué. Ahora, cuando dicen, es marxista, no es para hablar de mi formación, porque empezaron diciendo, no empezó así, el Partido Comunista tiene un candidato. Yo nunca fui del Partido Comunista. O sea que sí, fue una campaña que tampoco me ensuciaría haber sido del Partido Comunista, pero no fui, o sea que es una mentira para que un sector de la sociedad
se asuste,
que todavía está en la Guerra Fría, piense que yo soy comunista, lo cual es falso. Entonces yo tengo que, entonces yo voy a entrevistas como esta y tengo que explicar, no, soy peronista, pero vos con el peronismo. Entonces estamos discutiendo sobre mí y no sobre lo que pasa. Ese era el objetivo logrado. Porque ahora vamos a hablar mi relación con tal.
No, no, no.
Porque ellos lo...
Llevamos un rato largo esta nota, estamos hablando sobre la provincia de Buenos Aires.
No, no. Pero bueno, no te lo digo por... Bueno, no te tomes a pecho.
No. Pero contesto precisamente. Estamos charlando con Axel
Kicillof. ¿Qué le pidieron a Vidal ahora? Bancalo a Macri.
Sí.
Bancalo a Macri, juntale votos a Macri y hacelo presidente en la provincia de Buenos Aires. Entonces ya no puede decir, es un desastre económico, yo estoy muy triste. Entonces, ¿qué dice? La pobreza es la misma que en 2015. Desocupación es porque nacen más chicos. No están cerrando pymes. Es distinto, antes pasaba a asumir la realidad, pero desresponsabilizarse.
O sea, que sentís que estás en un mejor momento de la campaña. Sentís que se empezó a discutir lo que hay que discutir en la campaña.
Y entró un poquito la agenda de los problemas que yo veo cuando recorro la provincia, que ese es el tema, porque entre si yo soy enviado de la NASA, o de la KGB, o de la CIA, a discutir mi persona, mis antecedentes, mis cosas, lo que yo soy, que ya es una discusión complicada.
Ahora, déjame que te haga una pregunta que sí
porque
tiene
que
ver...
Porque tengo años de análisis para ver qué soy yo y lo quiero resolver en una campaña electoral.
Pero déjame que te haga esta pregunta, que ya vamos a tener que ir cerrando. Pero tema Magario, o sea, hay una de las cosas que dice Vidal, que es, gobiernan, del 83 a esta parte, sobre todo con Urbano, tiene los varones el conurbano, una fuerte presencia, salvo en Vicente López y San Isidro, que han sido históricamente gobernados por radicales, todo ese conurbano ha sido gobernado por los varones del conurbano con sucesivas reelecciones del aparato peronista. Caso, por ejemplo, Magario, que estuviese, viene de La Matanza. Vos recorres esos municipios, tampoco es que han dado mucho los municipios y lo que le han dado estas décadas de peronismo a la provincia de Buenos Aires. Te lo pregunto porque te definís como peronista.
Correcto. Mirá, al mismo tiempo que lanzaron, todo para perjudicarme, campaña sucia, por redes, con videítos, con toda la pelota y con todos los operadores políticos y mediáticos. Mientras me trataban de generar imagen negativa en ciertos sectores, que decían, no, en realidad es la expresión más terminada de 40 años de peronismo en la provincia. O sea que todo el tiempo son contradicciones.
No, no, pero vos vas con esa... A ver, vos llevas a los intendentes
a
tu boleta. No, te lo pregunto porque esto es real.
Voy a
digamos,
tu respuesta.
Magario es tu compañera y los intendentes van en tu boleta.
En la provincia de Buenos Aires falta hacer un montón. Durante los 12 años de nuestro gobierno se hicieron muchísimas cosas. Faltó un montón. Faltó en todos los terrenos. Ahora, lo que ha retrocedido este gobierno es increíble. Sobre todo en las zonas donde más faltaba. Educación pública, bueno, ahora explotan escuelas. Se ha dejado... Mira, el otro día veía datos. la inversión en infraestructura escolar destruida, sacaron las computadoras de los pibes. Vos me decís, faltó un montón en educación, no sé cuántos años de peronismo no hicieron. Bueno, le dimos una laptop a cada pibe, ¿está bien o está mal? Está bien, lo interrumpió este gobierno. Se construyeron miles de escuelas, sí, pero falta construir 2.000 más. Y estos iban a construir 3.000 jardines de infantes, la gobernadora dijo 1.400. Hizo 60.
¿Pero hay una asignatura pendiente del peronismo con la provincia?
¿Hay una asignatura pendiente de este país con la provincia de Buenos Aires? Sí, claro. Sí, claro. Peor fue la dictadura y peor el macrismo. Pero sí, falta un montón. Ahora, yo tampoco me hago cargo de, qué sé yo, los gobernadores Dualde, Rucauf. No sé, es raro que al mismo tiempo que dicen que me puso a mí la KGB y el espíritu revivido de Stalin, digan que yo en realidad soy el heredero y continuador del sistema. Son muchas contradicciones.
Bueno, pero vos estás, los intendentes están en tu boleta, no te estoy inventando
se hizo un montón.
Marciano.
No, pero es que yo tampoco me estoy desinvolucrando de eso. Falta un montón y estamos todos de acuerdo. Se avanzó mucho en esos 12 años, sí, porque hubo más presupuesto, hubo más obras, hubo más todo. Ahora, ¿qué pasó? Retrocedimos en todo, en indicadores sociales, en infraestructura también se retrocedió, en educación, en universidad, en ciencia y tecnología, en todo. El presupuesto de seguridad que tanto hablan cayó 29% en términos reales desde 2015. 29%. Decime qué política...
Puede haber un desastre la policía de Scioli, ¿no? Vamos a reivindicar justamente la política de seguridad de Scioli.
Perdón, no estoy reivindicando lo que te estoy diciendo, faltaba... Y cuando falta, vos decís, vamos a avanzar.
Vos decís que retrocedieron.
Muchísimo. Bueno. Pero, a ver, un policía de la policía de la provincia de Buenos Aires gana 8% menos en términos reales que los sueldos que había en 2015. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una mejor policía de más calidad? Se reciben, creo que 2.500 agentes por año de los 93.000 de la capacitación. Mintieron mucho, María. Lo que te quiero decir es, yo no me hago cargo de que estuviera todo bien. Si no, tampoco uno le daría ganas de hacer algo mejor y más rápido. Yo creo que hay instrumentos, que se puede mejorar muchísimo la provincia, que hay que mejorarla con respecto a cómo estaba en 2015 y ahora hay que rescatarla de todo lo que se retrocedió.
Bueno, Axel Kicillof, candidato a gobernador en la provincia, precandidato hasta el 11 de agosto. Nos pudieron seguir por el streaming de metro951.com/vivo. ¿Qué pasó? Lo único que me quedaría preguntar de Virginia Gallardo.
Ah, pensé que las naranjas.
No, las naranjas que no peleaste el precio. Virginia Gallardo, ¿por qué tuvo tanta repercusión? Una pregunta que no contestaste.
Mira, no contesté una pregunta chiche. Después lo miré de nuevo, porque cuando me fui de ahí estábamos todos contentos, salió muy bien el programa. Virginia Gallardo me saluda, todo bien, ¿sí? No me dice nada. O sea que en el momento era una situación incómoda. Todo el dispositivo de ese programa a mí no me resulta muy cómodo, pero bueno, es el programa al que fui, tampoco me puse a discutir.
Pero
a
la idea es que te dejó sin palabras. O sea, yo creí que en realidad lo que me molestó es que la aplaudieran porque una mujer hacía una pregunta sesuda, supuestamente.
A mí también me molesta, pero bueno, hay un dispositivo en ese programa donde participa ella también, que funciona así. Y yo lo vi alguna vez.
¿Y por qué no le contestaste?
No contesté un montón de preguntas. Esa en particular, pues estábamos en un programa, digamos, cómico, liviano. Me hizo una pregunta sobre el monetarismo.
¿De Milei?
¿Qué sé yo quién se la dijo? O si la pensó ella, o si lo está estudiando. Yo estoy dispuesto a discutirlo con ella el día que quiera. Bien. Pero es un tema, el día que quiera podemos hablar largamente. Tengo una tesis doctoral escrita sobre... No me estoy haciendo el canchero. Sí. Pero todos me decían, sos muy académico, qué sé yo. Porque mi tesis doctoral es sobre ese tema.
¿Sobre el monetarismo y la inflación?
Sobre el monetarismo, la inflación, Keynes y la discusión con los monetaristas. O sea que... Tengo escrito, di clase de macroeconomía, soy profesor concursado en macroeconomía superior. Tengo para decir un montón. Ahora, no me parecía la mesa de polémica en el bar. Y además la pregunta era compleja. La verdad que era una pregunta interesante y compleja sobre la que hay escrito 200 años de historia del pensamiento económico. Está buenísima la pregunta. Ahora, para polémica en el bar no daba. Y también, en ese momento dijo eso, los demás...
La aplaudieron.
Bueno, y siguió como cuando me hace... No me acuerdo el nombre de otro periodista que me hace otra pregunta, tampoco la contesté.
Bueno.
Son programas, creo que a vos te contesté todas, pero creo. Capaz que uno no contesta alguna.
No, está bien, era para la
situación. No, pero con Virginia Gallardo.
No, de hecho fue a lo de Mirta Legrand y ella dijo que no creía que haberte dejado sin respuesta, sino que no había dado la situación.
Pero a ver, lo que pasa es que eso son 200 años de discusión. Me van a decir, dice que el monetarismo, bueno, tomo desde Hume, listo, ya son como 400.
Gracias,
pero
Axel.
Cuando quiera, nos juntamos y le explico mi opinión, porque además es una de las controversias más grandes
perfecto.
De la historia del pensamiento económico capitalista.
Perfecto.
¿Qué efectos tiene la emisión monetaria? ¿Cuándo
sobre
monetaria?
La inflación,
cuando... Ahora, quiero decir simplemente algo.
¿Qué?
Ahora, restringieron la oferta monetaria tremendamente.
Y seguimos
cayó 47% la base monetaria con respecto a la evolución de los precios. O sea que si emitir era lo que generaba inflación, este gobierno absorbe. Tiene tasa del 60%. Y hay 55 puntos de inflación.
Anualizada.
No tengo que explicarlo yo.
Perfecto.
Lo tienen que explicar los monetaristas, me parece.
Gracias,
pero
Axel.
Bueno.
Muy bueno, hemos terminado acá en el estudio. Ahora volvemos para la mesa con Axel Kicillof. Seguimos con la ronda de candidatos, precandidatos todavía, a las elecciones de las PASO del 11 de agosto. Gracias.
No, muchísimas gracias,
María. Axel Kicillof pasó por De Acá en Más.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.